Nunca sabemos lo que está por venir, pero igualmente pensamos en ello. Quédate conmigo porque estos son los viejos días felices. Un aire de nostalgia me entró, doctor, anoche escuchando esta canción y pensando en que quizás en un futuro tan impredecible miremos hacia atrás y digamos, esa fue la Belle Époque. Quizás seamos una minoría que piensa así, pero los datos dicen otra cosa. Los 30 mejores años de Chile podrían ser un lejano recuerdo en poco tiempo más.
¿Por eso la canción?
Por eso la canción.
¿Y por qué Anticipation?
Se llama Anticipación.
Anticipación.
¿De qué habla la canción? Habla de un amor que va a pasar. Y ella le dice a su enamorado, como dicen los peruanos, que lo disfruten porque esos son los viejos buenos días. Los días que se van a acordar después, cuando ya haya pasado el amor.
O sea, ella anticipa que el amor se va a acabar.
Se va a acabar.
Chuta. Optimista.
¿Ah? Para terminar esta temporada. Que yo creo que efectivamente en muchos sentidos el viejo Chile ya quedó atrás. Ahora si sale otro mejor o no, está por verse. Pero el escenario es bastante asimétrico.
Claro, uno podría ser más optimista y decir que a partir de un Chile que se construyó después de este proceso de cambio.
De efervescencia.
De efervescencia que llegó a un cambio, después fue mejor. O mejoró. Eso es lo que podríamos llegar a pensar siendo optimista. Sí. Ahora poniendo los pies sobre la tierra y siendo el papá pesado, uno siempre va a pensar de que esta cuestión no está mejorando. O sea, por ejemplo, si uno mira en retrospectiva la Revolución Francesa, que hubo eventos de violencia, pero crudos, con la guillotina y todo, ni pareció lo de acá. Mataron a todas las autoridades de una. Y después supuestamente nació una Francia
democrática.
Una Francia democrática, una Francia mejor. Ahora, Francia. Chile es un país que está lejos de poder darse muchos lujos como para seguir a. Es un país pobre, definitivamente.
Tiene todo.
No es pobre, pero puede ser pobre rápidamente.
Puede recaer en la pobreza.
Si hasta hace poco, nuestra generación, los que tenemos alrededor de 50 años, vivió todo este proceso y en conciencia plena. O sea, no nos tocó vivir la UP, por ejemplo, directamente, pero sí a través de los papás nos tocó. La conversación respecto a cómo era la UP y los hermanos mayores también me contaban a mí que tenían que ir a hacer la cola y la cacha de la espada. Pero yo me acuerdo que cerca de mi casa, al lado de la iglesia de los Castaños, había un centro de Coanil que trataba la desnutrición infantil, que era el gran problema que tenía Chile en esa época. O sea, no había para darle comida a las guaguas y los niños se morían porque no había para comer. Después uno iba un poco más allá, llegaban los carretoneros, pasaban los heladeros, pasaban el afilador de cuchillo, pasaban los que vendían el gas, pasaban los patos malos, y que vivían ahí principalmente en creo que se llamaba El Esfuerzo, ahí en Tancura, que era una toma, digamos, y está bien. ¿Sabéis que yo por ese lado la integración social yo la encontraba bastante bastante más entretenida en eso? El convivir más cercanamente entre distintas clases sociales, socioeconómicas, digamos, no era tan malo. Ahora es verdad que esta cuestión ya se radicalizó un poco el tema de los vecindarios, por lo tanto no hay tanta convivencia, todo el mundo se fue a ir lejos, pero ya no hay pobreza casi en ninguna parte. O sea, las poblaciones que vivimos nosotros, con la gente poniéndose, o sea,
anda las cifras nomás.
Pues, la misma bolera todos los días, la bolera rota, sin zapatos. En invierno vivía ahí en calle que eran barriales. Si te refería a eso, a que vivimos todo ese progreso en esto. Bueno, estamos dándonos un lujito en esta semana que ya estamos a punto de irnos de...
Sí, por eso quise poner esta...
De vacaciones. Pero respecto a la canción, que yo no la conocía, me gustó la cantante.
Dije, no, Carly Simon, pareja de grandes famosos, de Warren Beatty.
Ah, bueno, razón, andaba anticipando que la cuestión se iba a acabar.
Creo que Paul Simon también.
¿Sí?
No, Warren Beatty, no duraba mucho en ninguna parte, era un verdadero marino. Bueno, doctor...
Warren Beatty, ¿por qué fue tan famoso aparte de Tracy?
Porque era, bueno, hizo películas importantes, no sé, no se me viene a la cabeza ahora, pero era un gran galán sobre todo, un gran galán que hoy día quizás estaría acusado de acoso sexual.
Seguramente.
Ya no pueden haber grandes galanes ni nada que se le parezca. Bueno, doctor, a ver, hay millones de noticias hoy día, tenemos el tema del virus. CNBC instaló un pseudo blog que va noticia a noticia señalando cuáles son los últimos desarrollos del virus. Tenemos 6.000 básicamente infectados. En el caso de China ya hay más infectados que el SARS. Estamos en 6.000. 6.000 cuando nos juntamos el viernes pasado eran 517.
Sí.
La tasa de muerte sigue bajando. Estamos en 2,2% y hay 132 muertos en este minuto.
¿Y alguien se ha mejorado?
Sí, hay 7 mejorados, ponte tú.
Ya que ya les salieron. Con un tratamiento de resfrío.
No hay tratamiento. De hecho, la vacuna, dijo un laboratorio suizo, ahora que se van a demorar un año en hacer una vacuna.
Sí.
Entonces, esto podría demorarse. Por otro lado, hay noticias como que se suspendieron eventos relacionados con los Juegos Olímpicos, que son el 2020.
Como en Japón, en Tokio.
China. Parece que hay algunos eventos en China, no solamente en Japón. Levanto los hombros porque eso es, si quieres me busco más detalles, pero no sé si vale la pena. Se estableció un límite a la construcción en Beijing, se establecieron limitaciones a las visitas a los parques en Beijing, la gente tiene que ir con máscara. Me contaban ayer que había unos videos de gente dando vuelta por Wuhan y no hay nadie en la calle, 80% de la gente está metida dentro de sus casas. Tasa de muerte sobre contagio 2,24%. 2,24%. Eso, sin embargo, no ha afectado tanto hoy día los mercados, que están como optimistas, básicamente por los reportes de compañías en Estados Unidos. Acaba de salir McDonald's hace un rato atrás, $1.97 por acción versus $1.96 que se esperaba. Y están los resultados de Apple.
Sí,
y está la tasa de la Fed.
Vamos a ir más profundo a Apple, pero también reportó General Motors.
¿Y cómo le fue?
Bien, reportó por sobre lo esperado, reportó una ganancia por acción de 21 centavos por acción versus 18 centavos que esperaba el mercado. Vendió 24 billones de dólares versus 25,57 que vendió, que esperaba el mercado también. Entonces, la acción de General Motors, ¿te dije? No, es General Electric.
Ah, General Electric, sí. Yo lo había visto.
Sí, General Electric.
Bueno, muy golpeado el gigante de Jack Welch. Ha perdido cualquier cantidad de capitalización de mercado. ¿Cuánto está el market cap? No sé si lo tienes ahí.
No lo tengo aquí.
Mira, te cuento las bolsas. Abrió el Hang Seng de Hong Kong después de todos estos días y la cosa no fue tan dramática. 2,82% caída, me parece poco para lo que ha pasado. Hong Kong está cortado de China continental. Los vuelos de British Airways se suspendieron a China, todos suspendidos. Estados Unidos recomendó ayer suspender vuelos a China también. O sea, está cerrándose China al mundo. Así es la cosa nomás. Es efectivamente así. Y las bolsas en China siguen cerradas desde el 23 por el tema del Año Nuevo Lunar. También se ha suspendido festividades asociadas al Año Nuevo Lunar. Pero en Europa la cosa está bien, 0,4% de alza el Eurostoxx 50 y esa es más o menos la tónica. No hay nadie que destaque ni para arriba ni para abajo en Europa. Mientras tanto, los índices en Estados Unidos, hoy día habla la Fed a las 2 de la tarde en Nueva York. Los futuros indican una apertura al alza, lo mismo del S&P, el Nasdaq, con 0,3% y 0,5% respectivamente. En el caso del cobre, está subiendo un poquito, 2.58.80, 0.33% caída, el WTI a 53.87, subidas de 0.7% más o menos en el caso de los petróleos, y las monedas están bastante estables. Y el peso chileno se transa a 7.88.1 por dólar, una subida casi de 3 pesos, estableciéndose en niveles cercanos a los 7.90, pero bajo ellos durante básicamente lo que ha ocurrido esta semana. Hoy día reporta Facebook, que de aquí tiene un dato inconsistente con lo que habíamos leído ayer, un 23% aumento en venta. Ayer leímos menos de 10, me llamó la atención, esto me calza. Un reporte de ingresos, 20.890 millones de dólares se esperan en el caso de Facebook. Y iPhone reportó 91.800 millones de pesos. Vamos a conversar con
alguien de pesos.
De dólares, profesor. En el trimestre. 91.000 millones de dólares en el trimestre.
¿Qué? ¿Ganó?
Es un tercio, no, eso es los ingresos. Es un tercio de lo que produce Chile.
En el trimestre de, o sea, Apple.
Apple produce más que Chile. Solo. Sí. Porque Chile son 300.000 millones de dólares. Multiplica por 4, estamos en 4.936, 360.000 millones de dólares.
Más de lo que todo lo que se produce en Chile.
Sí, todo lo que se produce en Chile, todos nosotros trabajando, tirando piedras, peleando entre nosotros y
producimos 300.000 millones de dólares.
Sí, claro.
Y Apple produce 4.9, ¿cuánto es?
36. Bueno, ajusta por estacionalidad, sí, quizás este, sí, mejor trimestre.
Un poco
quizás
más.
Pero ponte tú que anda por ahí. Y la utilidad es...
Ahí tenía una comparación de flujo con flujo.
Ahí tenía una comparación de flujo con flujo. Y la última vez que yo lo vi, no me voy a carrilear, pero creo que se ganaba 17.000 millones de dólares por trimestre. Vamos a ver cuánto... Y eso, porque yo saqué la cuenta que le llegaban $1.000 a cada chileno.
Si es que qué.
Si repartía toda la utilidad de Apple, nos da un todo igualitario, digamos, cada chileno recibiera un poco, un porcentaje de la utilidad de Apple, recibiríamos $1.000 por persona.
Al año. Apple reportó entonces, y en el pre-market está subiendo un 1.92%.
Bueno, hay dos cosas que nos han mantenido ocupados por años, que son la reforma tributaria y la previsional, que estarían en sus últimos trámites. Hubo acuerdo de la reforma previsional con esta lógica del 3% a cuentas individuales, 3% a reparto, o 2.8 y 0.2 para un seguro. Todo va al ente y creo que se terminó fortaleciendo el ente. Cosa que sí, a mí el 3 me parece malo, malísimo. Pero estoy dispuesto a tragármelo. Lo que más miedo me da de todo esto, pero prefiero sacar la reforma, es el tema del ente. El ente es el gran fagocitador de fondos previsionales. En todos los ejercicios internacionales, cuando se ha creado un ente, se ha terminado comiendo las platas privadas, administradas por privados. Y eso los trabajadores chilenos no lo vamos a permitir. Porque al final, en una lógica que no es ni popular ni técnicamente buena, los políticos han tomado decisiones en contra del sentir popular. Te leí las encuestas de ayer de qué es lo que quería hacer la gente con sus ahorros previsionales y consideran que son de ellos. Y los políticos, con este concierto de Hamelin de mentiras que se ha dado durante años, se terminaron tragando esto y además entusiasmando con el poder que significa empezar a administrar las platas previsionales de todos los chilenos. El 6% es un billetón más o menos importante, que además se va a ver, va a tener una inyección inicial de 650 millones de dólares de los fondos soberanos que se van a invertir ahí, se los van a prestar por 20 años. En las manos incorrectas esto es nitroglicerina. Y en las manos muy incorrectas significa que van a querer tirar el manotazo a los fondos que están depositados en la AFP, que son como lo que produce un Apple, por ponerlo en términos simples, 200 y tantos mil millones de dólares. Entonces van a se pueden entusiasmar con eso.
Ya, pero si uno ve, para llevarte un poco la contra, si se hace un ente que sea como una institución como el Banco Central, por ejemplo.
Sí.
Que en el Banco Central nunca hemos sabido de alguien que haya metido la mano, digamos, en la administración de plata más grande que existe.
Yo lo juzgo por sus intenciones, por sus acciones más bien. Uno puede leer sus intenciones. A largo plazo, ese es el riesgo. Ojalá que que termine pasando como dices tú y esto sea muy bien trabajado y qué sé yo. Pero si tiene en las manos incorrectas esa cantidad de plata, te puedes dar la fiesta del siglo.
Lo que pasa es que el 3%...
Y con muy buenas razones.
Ese 3% el 3% de reparto, que es mucho plata, puede ser una bolsa gato esa cuestión.
Olvídate.
Porque no, ahora...
Vamos a ver cuál es el reglamento de inversión. Entonces, cuando usted invierte en un fondo, cuando usted le pasa plata a un tercero, lo más importante es el mandato. Si el mandato es pura rentabilidad de la administración de esos fondos, está muy bien. Y ponen gente profesional a manejarlo. Pero si ponen gente que tiene objetivos distintos a los objetivos que son maximizar las pensiones, que significa invertir esas platas bien, que tú comprenderás que la gente esta que ha estado contra el sistema, lo último que quiere es eso, no le interesan las pensiones. O dicen que le interesan las pensiones cuando en realidad tienen otro objetivo. Ya escuchamos al señor Messina el otro día manifestando cuáles eran sus ideas. Entonces, ahí es donde la cosa se complica. Y desgraciadamente, lo malo que tiene esta reforma es que se instala, eso se perdió hace muchos meses atrás, en mayo creo que fue, la idea de este administrador que puede ser el depositario de todas las platas que están en las instituciones privadas de la AFP. Y eso...
¿Cómo va a ser el depositario?
Él podría ser. O sea, tú tienes el aparato...
Los fondos que tenemos actualmente.
Claro. Ese sería el tránsito. Así fue, lo hicieron en Argentina, se lo hicieron en Polonia, se lo hicieron en Hungría. Convivían entes con AFPs y bajo las circunstancias correctas, que son normalmente emergencias o muy buenas, muy bonitas razones, se dice, usted quiere mantener su plata en la AFP, bueno, entonces va a perder una serie de beneficios. Tiene que trasladarlo al ente. Y el ente se chupa los 300 mil millones de dólares. Y lo manejan con criterios no profesionales, sino políticos. La plata en Argentina se evaporó.
Puede pasar.
77 mil millones de dólares. Se evaporaron. 30 mil, no me acuerdo el número. Era un número mucho más chico que el de Chile.
¿Y ahora cuánto tenemos en Chile? ¿800 mil?
No, 300 mil.
¿Ah?
300 mil.
¿En los fondos pensiones?
Sí, más o menos, un poquito menos.
O sea,
un PGB.
¿Un PGB? ¿Por qué tenía la idea de 800 mil?
No sé, porque esto no sé.
Por la mía.
Claro, la tuya, yo creo que tiene.
Oye, te voy a dar un argumento para ya que este es el último programa que vamos a hacer en esta temporada.
Quizás para siempre.
Quizás para siempre. Que bueno.
El doctor se va a Europa, entonces se puede contagiar con él. Ojalá se contagie.
Dada las burlas que me hiciste después de lo de Tesla, que lo encuentro razonable, yo me pregunto, bajo sentido común solamente: Tesla vale 102 mil millones de dólares. Yeah. ¿Sabes cuánto vale General Motors?
Menos.
Menos de la mitad.
Sí.
48 mil millones de dólares. Volkswagen vale menos también que... Volkswagen es dueña de Porsche, de Volkswagen, de un montón de marcas. Vale 86 mil millones de dólares. Si tú ves lo que es Tesla y la competencia que va a tener, si es que efectivamente llegan el tema de los autos eléctricos a masificarse mucho más, Tesla no va a tener ese monopolio.
Mira, con ese mismo argumento yo me fui corto en Tesla, $90, ¿está? ¿Ah?
No, está en 102 mil...
Está en $600 la acción, olvídate. En esa época cuando yo me fui corto decía que esto tiene un precio destinado a la perfección, o sea que todo el plan de ejecución sale perfecto y valía $90, hoy día vale 600.
Estoy en la ¿Y calle. Sigue perdiendo plata?
Bueno, ahí estamos. Si quieres ándate corto, vota con tu billetera.
¿Tú crees que va a seguir subiendo?
No.
¿Ah?
No.
¿Y?
Pero hay empresas que se han tomado el mundo. Todavía tiene ciento y tantos mil millones de dólares de capitalización bursátil.
Sí, hay empresas que se han tomado el mundo como Google, por ejemplo. Yo pensaba en Google, está bien.
Tenemos un llamado. ¿Con quién? Apple. Vamos a hablar con Rodrigo Castro, jefe de administración de cartera de Vector Capital. ¿Qué pasó con Apple, señor Castro?
Hola Gonzalo y Cristian, muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que los resultados de Apple están buenos. El flagship de la compañía siguen siendo los iPhone.
Sí.
Que reportan la gran parte de los ingresos de la compañía vienen por iPhone. Pero hay cosas interesantes que hay que estar mirando. Por ejemplo, el segmento de todo lo que son los wearables que lleva los AirPods, el Apple Watch, todas esas cosas, la verdad es que este año los resultados para el 2019 vienen siendo buenos. Todavía no es un segmento que la compañía esté ganando plata o mucha plata con eso, pero se espera que ya para el 2020 sea un negocio rentable. Sí, tuvieron un par de problemas de suministro con los AirPods Pro en los últimos meses, desde el lanzamiento en octubre, pero se espera que esos problemas ya este año se solucionen. Y por lo que ahí los analistas estuvieron viendo, estuvieron comentando en algunos lados, es que que el segmento podría haber sido un poco mejor si es que no hubiesen tenido estos problemas de suministro. Mirando en términos de los earnings per share que tuvo la compañía, para el quarter se esperaba un 4.55 y el resultado fue un 4.89, o sea, al final un 19% arriba de lo que estimaban. Y para este año yo creo que las cosas se vienen bastante bien para Apple. Se viene el lanzamiento del iPhone 5G, que está pensado para finales del 2020. Y hay ciertas cosas positivas que está haciendo Apple desde mi punto de vista. Es que la adopción del 5G en Estados Unidos hoy en día es disponible un 2% más o menos de equipo, y Apple está esperando a que más gente se traspasa esa tecnología y ahí lanzar el iPhone 5.
Perfecto. Oye, ¿cuánta plata ganó Apple? Porque fueron 91 mil millones de dólares en venta. Estamos hablando aquí de las utilidades, no por acción, sino las utilidades totales. ¿Las tienes ahí?
No tengo el dato, pero haría que... O sea, sería claro el número. No tengo el dato. La verdad es que no me quiero casar con un número si es que no lo tengo en...
Ya, señor Castro, estudie entonces. Oye... ¿Cómo anda el tema de servicio de Apple? Que una cosa son los wearables, que son los productos nuevos, pero el tema de servicios, llámese comisiones que saca, por ejemplo, por los downloads de las aplicaciones, las transacciones que hay en su ecosistema, ¿eso lo tienes por ahí?
Mira, no te tengo los datos, pero sí todas las proyecciones para este año son muy buenas, a pesar de que... China no entra dentro, no reporta ingresos por esta línea a la compañía, pero sí es importante porque Apple TV este año se termina una prueba para los clientes que compraron hardware que duraba 12 meses. Entonces eso recién termina este año y ya la compañía va a poder recibir ingresos por esa línea.
Okay, señor. Ya, Rodrigo, la próxima vez que lo llamemos por un reporte, estúdieselo bien. Un abrazo.
Listo, chao. Muchas gracias, hasta luego.
¿Te parece o no, doctor?
Me dejaste til.
¿Por qué?
¿Ah?
No, pero lógico. Yo encuentro, ¿no?
Sí, está bien.
Oye, vamos a hablar con Bernardo Fontaine, de pensiones, para que nos diga cuál es su punto de vista, que no es muy positivo. Menos positivo incluso que el mío, porque yo estuve hablando con Bernardo la semana pasada y yo opinaba que había que aprobar el acuerdo a pesar de todos estos cototos y riesgos infinitos que encierra. Y Bernardo creía que no era una buena idea hacerlo. Vamos a ver qué opina después de que salió esta noticia. Ah, vamos a hacer unas menciones por mientras, antes sí, de hablar con Bernardo.
Se indica la música.
Ya, muchachos, en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. En Independencia GF tenemos 30 años de experiencia en inversiones en activos inmobiliarios, exitosa trayectoria y estables dividendos. Conoce más en independencia-sa.cl.
Oye, mira, en BCI, 3 a 6 cuotas sin interés, las tarjetas de crédito BCI, en todos los comercios. 3 a 12 cuotas sin interés en las tarjetas de crédito BCI, líneas aéreas, agencias de viaje. BCI... También, si uno se mete a la página, va a encontrar ofertas de este tipo de cuotas sin interés en educación y otros rubros. Por lo tanto, siempre ayuda a BCI en esta época que se nos viene, que hay que viajar, irse de vacaciones, en todos los comercios. Así que BCI, seamos diferentes.
Entra en modo verano con todo el estilo Brooks Brothers. Virginia entrando a brooksbrothers.cl o visita sus tiendas, donde encontrarás prendas de colección de verano con hasta un 50% de descuento, doctor. 50% en camisas de sport, de vestir y poleras, clásicos de la marca norteamericana. Destaca el Summer Sale para los amantes del buen vestir este 2020.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Ok, estamos con Bernardo Fontaine. Don Bernardo.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Buenos días.
Buenos días, Bernardo.
¿Cómo te va, Bernardo?
Aquí estamos bien, ¿y
ustedes? Bien, pues, importante saber tu opinión respecto a este, a esta firma o importante avance en, de la tramitación de la reforma previsional. ¿Qué es lo que nos quedamos? ¿Con qué es lo
bueno, que yo creo que lo bueno que tiene esta reforma, evidentemente, es que sube más las pensiones. Ya había habido una ley que aumentó el pilar solidario en forma muy, pero muy importante, que ya y significa un alivio a muchos pensionados que ya se está pagando, ¿no es cierto? Pero esto viene a complementar y aumentar esta mejora en pensiones. Lo malo es la forma de financiamiento y la institucionalidad, que es crear este monopolio del Estado al respecto.
Uh-huh. A ver, cuéntanos quiénes mejoran sus pensiones y bajo qué condiciones, si esto es heredable, no es heredable, con qué velocidad. Porque hay segundas derivadas, ¿no es cierto?
Exacto. Mira, en primer lugar, esto subiría las pensiones de los jubilados actuales en del orden de 55,000 pesos para los hombres y ahora aparentemente 90,000 pesos para las mujeres, porque ayer se subió el aporte que iba a hacer el Estado a las pensiones de las mujeres de 76,000 pesos, si no me equivoco, a 90,000 pesos. Eso es una de las exigencias que planteó la Mercedes Cristiana y que se aprobó en la Comisión Hacienda ayer.
¿A todos los hombres? A la Cámara, ¿a todas las mujeres?
Solo las mujeres.
Ya.
Y entonces eso aumentaría las pensiones de aparentemente todas las personas que reciben jubilación y que no están en el sistema antiguo de las cajas y tampoco están reciben pensión básica, la gente que recibe pensión básica, la gente que nunca cotizó. O sea, estamos hablando de todos los pensionados, los jubilados actuales que cotizaron.
Okay.
Y que tienen un cierto número de cotizaciones, de un cierto número de años de cotización mínima.
Ya, o sea, en el fondo hay un dummy ahí, cero o uno, ¿usted recibe o no recibe?
Exactamente. Ahora, eso significa un alivio, evidentemente, para los jubilados actuales, pero esto se complica a futuro. A futuro resulta que hay unos que ganan y unos que pierden, y yo echo de menos que el gobierno no haya sido más transparente en comunicarle a la ciudadanía cómo sigue la historia. Y la historia sigue de la siguiente manera: a futuro hay gente que va, todos los cotizantes, digamos, vamos a seguir aportando este 3% al Estado, a este ahorro colectivo, a este sistema de reparto, y bueno, a medida que vayan jubilando van a ir incorporando otros nuevos beneficiarios con, supongamos, estos mismos 55,000 pesos para los hombres y 90 o 76,000 pesos para las mujeres. No sabemos bien cuánto va a aprobar la Cámara al final, pero resulta que ahí se produce el problema. Se produce que hay unos que reciben beneficios y otros que no reciben. Unos que van a recibir menos que lo que pusieron y otros que van a recibir más que lo que pusieron. Los que van a recibir más que el 3% que aportaron al Fondo Solidario, este, son evidentemente los que tienen pensiones más bajas. Pero la clase media al final va a aportar el 3% de cotización y va a recibir un aumento de pensiones inferior a lo que aportó. Y esos son los que pagan aquí. Entonces, lo que yo echo de menos es que el gobierno no entregue la cifra y diga, mire, estos son hoy día, obviamente, todos los beneficiados son gente que nunca aportó el 3% porque no existía, los consiguientes son todos los beneficiados nuevos, y solamente quedan fuera los que reciben más de 700 pesos de pensión, que son, creo, el 4.5% de los pensionados.
Ya, esos también son perdedores.
Por supuesto, pero no son perdedores en el sentido que no reciben un beneficio, pero nunca
lo pagaron.
Nunca cotizaron, digamos, ¿no es cierto?, para recibir ese beneficio, no aportaron nada tampoco. Uh-huh. Entonces, estos quedan igual.
Okay.
Pero los que van a salir perjudicados son aquellos que aporten al 3% futuro y no reciban beneficio o reciban un beneficio inferior a lo que aportaron, y claro, Eso es básicamente la clase media. Y ese es el problema de justicia que tiene el reparto, que cotiza a la clase media. Cotizan también los de menor ingreso reciben beneficio por el reparto, los de la clase media no, o reciben un beneficio inferior a lo que aportaron.
De acuerdo.
Y eso porque fundamentalmente en Chile cotizamos solamente los que tenemos contrato de trabajo, los independientes prácticamente no cotizan, y todos los que reciben renta de capital y todos los de mayor ingreso tampoco cotizan. Pero incluso los gerentes, los ejecutivos, los empleados, los notarios, que son todos de altos ingresos, cotizan solamente hasta el sueldo máximo de cotización, que son 2,5 millones de pesos, aunque ganen más.
Claro.
Entonces toda esta solidaridad que es necesaria, y por supuesto que estamos todos a favor de la solidaridad, el problema es quién la paga. En el sistema de reparto de lo que está planteando el gobierno y el Congreso, la paga la clase media. La alternativa es que la paguemos todos con impuestos, y donde los que más ganan más pagan.
Eso quedó así. ¿Y qué pasa?
Entonces,
con
esa parte es lo que yo creo que espero que se continúe profundizando el análisis, que el gobierno entregue y diga, mire, en 10 años más estos son los cotizantes que van a pagar y que van a recibir menos beneficio que lo que pagaron, y estos son los que van a recibir beneficio, y en 20 años más, y así sucesivamente. Y a lo mejor no son tantos, a lo mejor nos ponemos de acuerdo, pero por lo menos tengamos claridad que esto no es magia, no es que nosotros vayamos a aportar y la clase media vaya a aportar el 3% al pilar este nuevo colectivo y reciba la misma jubilación.
Ok. Perdona, última cosa antes que el doctor pregunte. La parte del ente administrando el 3% de cuentas individuales, ¿cómo va a funcionar?
Bueno, eso quedó más abierto, es una pregunta, digamos, porque el gobierno había planteado un ente muy técnico, digamos, ¿no es cierto? Independiente, tratando de cautelar estos fondos, que van a ser inmensas cantidades de dinero en manos del Estado, que queden fuera de las manos negras, ¿no es cierto?, fuera de la corrupción o fuera de los operadores políticos, digamos. Esto es un botín tentadorísimo para cualquier político que pueda financiar políticas populistas con este dinero, digamos, que total los pensionados, o sea, los cotizantes son muchos, se pierden y van a requerir su plata cuando jubilen en muchos años más.
¿Sí? Claro. ¿Cuánta plata es total el total del botín? Hoy día
serían 2,400 millones de dólares al año lo que recibiría el Estado por este 3% que iría a la...
Ah, no, te digo el botín del stock que hay en la AFP hoy día.
Ah, no, esos son casi 300,000 millones. Y eso, bueno, ese es el gran riesgo que uno ve, que dice, oye, pero si esto, si el reparto era bueno para el 3%, no hay mucho argumento para no encontrarle razón al sector del PPD y el Partido Socialista, que pide el 6% de reparto, o para lo que pide el Frente Amplio, que dice, oye, pero repartamos el...
No seamos pavos,
repartamos el 16%, pues, con toda la cotización, incluido el 10% que hoy día la AFP y el stock
también. Porque hay un buen programa político aquí atrás que va a tener...
Claro, el grupo político que capture el stock va a salir reelegido por los próximos 15 años.
Claro.
Entonces eso es lo que es complicado. Y sabemos que el reparto tiene dos problemas. Uno, un problema de justicia, que es que lo paga la clase media y sale perjudicada. Y dos, que por el envejecimiento de la población, esto está quedando sin plata. Entonces, no es sustentable en el tiempo.
Oye, Bernardo, el tema del 3% de reparto versus el 3% que se va a la cuenta, entre comillas, individual... ese, entre comillas, va a ser individual ese 3%, ¿no es cierto? Ya como está quedando la reforma.
En este momento sí, iría unas cuentas individuales que duplicarían, digamos, las cuentas que existen en la AFP, nadie entiende mucho por qué, y serían entonces unas cuentas efectivamente individuales. Ahora, nuevamente, ¿no es cierto?, una vez que esto llegó ya a las manos del Estado obligatoriamente, porque por supuesto uno estaría yo estoy en desacuerdo con el sistema actual, que establece que la cotización solamente va a la AFP privada. A mí me gustaría que hubiera también una AFP estatal, pero que compitiera en igualdad de pero este monopolio estatal forzoso donde vamos a poner la plata es un problema, porque crea la estructura para poder el día de mañana que el Estado capture todo cambiando la ley.
¿Y hay alguna noción de cómo se va a administrar ese 3%? ¿Se decía que quería ser como un fondo C, más o menos?
Bueno, aparentemente sí. El gobierno, como digo, plantea una estructura muy el gobierno está planteando una estructura muy profesional, pero la ADC está pidiendo que cambie esa estructura y no sabemos bien cómo cambiaría esa estructura. Esa es parte del acuerdo cuyo contenido no está definido porque el gobierno va a presentar las indicaciones.
Se cortó.
¿Ahí está? Parece que va en el metro. ¿Bernardo?
Sí.
Ahí. Oye, última pregunta. El 3% de reparto es como no va a tener nada de rentabilidad, se pasa de una mano a otra nomás y listo, ¿no es cierto?
No, evidentemente, por lo menos si la tiene, la va a tener para el Estado, digamos. No va a tener para la cuenta individual.
Claro, porque va a sobrar plata al principio, ¿no?
Puede que sobre, y eso, pero acuérdate que al principio falta plata, porque sí, el Estado, con la cotización va subiendo de a poco, el Estado tiene que rellenar eso, tiene que cobrar eso, después recuperar esa plata, porque recuerden ustedes que la cotización no sube 6% al tiro, sube en varios años, ¿verdad?, de a poco. Y por otra parte, si hay alguna rentabilidad, se va a repartir también de la misma manera, digamos, que se reparte la cotización. Pero fíjense ustedes que es bien interesante lo que dijo Rodrigo Valdés, salió en los diarios ayer, digamos. Él dice, mire, a los jóvenes, si el 6% de cotización fuera a la cuenta individual, subiría su pensión 60%. Como está planteado por el gobierno, va a subir entre 30 y 37% nomás, producto de que 30 por la cotización que aumenta de 3% a las cuentas individuales estatales, y un 7% calcula él que es lo que podrían recibir buena parte de los jóvenes por el tema del reparto colectivo, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí dice, eso es lo que falta, desde todo aclarar de que esto significa un sacrificio importante, y por eso no es lo mismo un 3 que un 4 y un 6, ¿no es cierto? Porque si fuera un 6, quería decir que hay una cantidad de gente que no va a recibir nada de aumento de pensión producto de esta nueva cotización.
¿Tú crees que una ha derrotado al gobierno esta? ¿O para las ideas del gobierno?
Yo creo que sí. Yo creo que es un grave error del gobierno haber planteado este proyecto que pone en riesgo toda nuestra cotización y todas nuestras cuentas individuales. Yo creo que lo importante aquí es que nadie toque el ahorro que todos tenemos, el ahorro de los trabajadores para el personal, para nuestra pensión. Y aquí se abre la puerta, ¿no es cierto?, porque tenemos un ente estatal obligatorio que el día de mañana, y ya hay buena cantidad de voces de la oposición que están diciendo, oye, pero ¿para qué? Mejor que el Estado administre todo, incluido el 10% de cotización que hoy día va a entidades privadas, incluido el ahorro acumulado. Y no, esto no es una cosa ideológica, que el Estado, los privados, que a mí me gusten los privados, no me gusten los privados. Esto es un problema de seguridad. Si está esto en cuentas individuales, personales, de ahorro, administrado por el sector privado, uno se siente tranquilo que esa plata va a estar y se la va a encontrar a uno cuando jubile. Si pasa al Estado, hoy día, con un gobierno serio, qué sé yo, no hay mayor problema, pero a futuro, recuerden que uno jubila en muchos años más, puede encontrarse con que hay que pedirle la plata de vuelta a los políticos. Y yo no quiero verme la situación de necesitar pedirle
sería menos plata porque se administró con fines distintos de la rentabilidad pura, como está.
Claro, sabes tú, y hay muchas causas razonables, sí, claro. O sea, yo estoy pensando que solamente, digamos, puede haber corrupción, que se roben la plata. Yo digo, mira, hay un terremoto. Hay un problema de educación, hay una crisis social y puede haber una enorme tentación, te fijas tú, o alguien puede decir, mire, ¿sabes que lo que necesitamos en Chile es invertir en empresas de alta tecnología? Si vamos a emplear claro. Estos recursos gigantescos en esto con muy buena intención, y puede que se pierda la plata y después no la encontremos.
El gato cuidando la carnicería.
Exactamente. Y había alternativa. La alternativa que tenía el gobierno era un sistema de reparto con devolución. Que es decir, oye, los cotizantes hoy día nosotros le prestamos al Estado el 3% de cotización, con eso el Estado tiene la plata que necesita para subir las pensiones, que son bajísimas, ¿no es cierto?, urgentemente, y al mismo tiempo nos devuelven el Estado esas cotizaciones cuando nosotros jubilemos. Y con un bono reconocimiento, que fue un mecanismo que existió, digamos, no sé qué se ocupó cuando se cambió el sistema de las cajas antiguas previsionales al sistema de AFP para reconocer las cotizaciones en las cajas antiguas. De manera que existe toda la estructura legal y todo eso. Entonces, de esa forma el Estado tendría los recursos, la cotización seguiría siendo propiedad sagrada del trabajador y ningún cotizante de clase media perdería pensión, sino que recibiría la pensión que le corresponde con esta nueva cotización de 60%.
Bueno, Bernardo.
Y yo creo que todo ha faltado entonces que el gobierno y el propio Congreso, teniendo el bajísimo apoyo en las encuestas que tiene, oiga más a la ciudadanía, ¿no es cierto? La ciudadanía está diciendo 65%, 75% según la encuesta. Si le preguntan a los cotizantes, 85% está diciendo que quiere que la cotización vaya a su cuenta individual. Entonces yo no me explico cómo los parlamentarios y el gobierno están haciendo una ley contra los deseos de los ciudadanos teniendo tan bajo apoyo, además.
El gato creando la carnicería, puede ser la única explicación.
Exactamente.
Oye, Bernardo...
Y yo creo que eso es lo que alarma. Pero en fin, esto sigue en marzo y en el Senado va a haber una nueva oportunidad de discutir esto y ver si se puede mejorar este proyecto y podemos entonces tener más seguridad sobre nuestros ahorros previsionales de lo que está planteado acá.
Ojalá. Ya, señor. Un abrazo.
Bueno, ok, un abrazo. Cuídate. Gracias.
Gracias, Bernardo. Bernardo Fontaine, entonces, hablando del proyecto Pensiones. Antes de hablar con nuestro próximo invitado, les contamos que Bello Banner cuenta con un rendimiento urbano de 19,2 kilómetros por litro. ¿Qué participación de mercado tiene el Bello Banner? Como 45 o 50%, una cosa así. Lejos el utilitario que mejor anda en Chile. Capacidad de carga hasta 1000 kilos. Y además te lo entregan por un sistema que se llama nuevo, un sistema nuevo que hay en el mundo automotriz que se llama Peugeot Renting, por solo 0,49 UF por día, 14.000 pesos diarios, 0% de pie. Dale movilidad a tu negocio con servicio de mantención, neumático, seguro y documentación por media UF al día.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos apoyar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a euroamerica.cl, revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Estamos con Pablo Halpern y Francisca Lobos, directora y coordinadora de investigación del Centro de Reputación del S Business School. Vamos a hablar sobre la reacción de las empresas ante la crisis en redes sociales, en particular. ¿Cómo están Francisca y Pablo? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo les va?
Hola.
Oye, cuéntenos, ¿cómo han reaccionado las empresas en las redes sociales frente a la crisis? Una cosa no tan fácil de prever, ¿no?
Es difícil de tener una idea específica de cómo las empresas han reaccionado, pero hay un par de cosas generales que se pueden decir. La primera, diría yo, y la más importante, es que los activistas antiempresa promueven argumentos con consignas, o sea, no más FP, no más PCU, más dignidad, más equidad, no más abuso, son consignas. Y lo que ocurre es que las empresas tienden a contestar las consignas con datos objetivos. Y la verdad es que eso no funciona. Las consignas se disputan con consignas.
¿Usted sabe comunicación?
Creo algo. Y eso
es muy importante.
Ese es un error garrafal, porque las consignas tienen la característica de apelar a una cuestión de orden emocional, por una parte, y tienen gran sentido común para la gente. Entonces yo diría que en esta crisis, pero en términos más generales, ese es un error estándar que se comete.
Ok, ¿y las empresas han sabido entender eso en esta crisis o no, según el estudio que ustedes hicieron?
Bueno, el estudio nuestro, la verdad, fue anterior a que se desatara la crisis, pero de todas maneras lo que buscábamos era analizar de alguna manera la estrategia que tienen las grandes empresas para administrar su reputación en el espacio digital, en circunstancias normales.
Espérate, yo leí mal, entonces todo, rewind. Aquí estamos hablando ante crisis de las compañías, no necesariamente la crisis social en general.
Exacto.
Okay.
Exacto.
Entonces, ¿cómo se reacciona correctamente frente a las crisis en redes sociales? Esa es la pregunta.
Bueno, nosotros vimos, o en realidad, cuáles fueron como los principales hallazgos de este estudio. Primero, que el manejo de la reputación digital no es un tema que está siendo vigilado adecuadamente por los directorios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vimos algo que nos preocupó, que es que no existen protocolos exhaustivos que guíen la acción de los community managers. Y acá aparece un dato relevante, y es que en el fondo están mucho mejor preparadas las empresas para administrar las redes, la cotidianidad, que para enfrentar una crisis, cual sea el motivo por la que se gatille. Y en tercer lugar, Otra cosa que, digamos, hay bastante espacio de mejora para las empresas es que los tiempos de respuesta que manejan en redes sociales, la verdad es que no se ajustan para nada a las expectativas que tienen los clientes.
A ver. Yo quisiera... Perdona, sí, dale.
Eso significa que responden lento y no responden necesariamente bien.
Exactamente. Menos de un 20% de las empresas demora menos de una hora en responder alguna mención en redes sociales, cuando la literatura sugiere que la respuesta siempre debiera ser antes de una hora, ojalá antes de media hora. Entonces, en eso están al
día. Twitter, por lo menos, siempre dice que lo hablemos por interno.
Sí, déjame complementar lo que dice Francisca. Hay que entender que la reputación se construye o se destruye a partir de la decena, miles, millones de interacciones que tienen las compañías con sus clientes, esencialmente. En el caso de los supermercados son millones de puntos de transacción. Entonces, cuando una empresa, y uno de los puntos de contacto fundamentales hoy día son las redes sociales. Entonces, cuando una empresa se demora en responder un reclamo de un cliente, está directamente dañando su reputación.
Claro, porque el reclamo ya no es un reclamo que lo hizo individualmente un seguidor en Twitter y que puso un reclamo, porque eso lo ve en general toda la red social. En el caso de los reclamos con gente que tiene más seguidores, deberían responder más rápidamente incluso.
Correcto.
Claro, lo que pasa es que ahí hay un problema, porque normalmente, no sé, yo intuyo, no sé qué encontraron ustedes en el estudio, las redes sociales son manejadas por gente en las áreas de comunicaciones de las compañías, pero es más bien operativo el tema. Pero muchas veces se generan problemas que son bastante estratégicos y eso cuesta escalarlo, porque es difícil además saber cuándo un problema en una red social se va a transformar en algo estratégico y va a salir el operativo. Entonces, escalarlo dentro de la compañía es complicado para reaccionar bien, ¿o no?
Claro, por eso la importancia de tener protocolos para los community managers, porque obviamente ellos por sí mismos no tienen por qué saber, digamos, cuál debieran ser los cursos de acción que tienen que seguir una vez que se desata una crisis o cómo identificarla. Pero esos protocolos tienen que ser desarrollados a partir de una estrategia que diseñe la empresa. Y eso es lo que nosotros constatamos, que las empresas están muy, muy atrás. Por ejemplo, primero, solamente un 39% de las empresas cuenta con estos protocolos para community managers. Y de ese 39%, o sea, de esas empresas que cuentan con los protocolos, solamente un 29% ha identificado un listado de escenarios que amenacen su reputación y el modo como deben abordar cada uno de esos escenarios.
Como para predefinirlo.
Exacto.
Ahora, hay cuestiones que son estratégicas, como dices tú, y hay cuestiones de orden táctico. Quiero poner dos ejemplos de cuestiones de orden táctico. A los activistas no hay que responderles, porque los activistas no buscan respuestas o soluciones a sus problemas. Y si tú les respondes, lo que hace es aumentar el flujo de contenidos con los argumentos que los activistas hacen.
A ver, dan un ejemplo, qué interesante eso, ¿eh?
No, yo,
un activista significa una persona que activamente trabaja en contra de una causa, una compañía o un producto.
En el fondo están usando una compañía, pero tienen una agenda política para promover una causa superior.
Ok.
Si las compañías se enfrascan en litigios con estos activistas y les responden, lo que empieza a ocurrir como resultado es que estos activistas, con sus mensajes,
agarran tribuna.
No solo tribuna, sino que multiplican exponencialmente el espacio que tienen para promover sus consignas. Esa es una cuestión de orden estrictamente táctico. Una segunda cuestión de orden táctico es que a las empresas lo que les conviene, y esto va en contra de los principios de la transparencia, pero de nuevo una cuestión táctica, es utilizar WhatsApp, Messenger, de tal manera que estas interacciones con los clientes, cuando son conflictivas, no están a la vista de todo el resto.
Claro. Ahora, después lo publican.
Después lo publican igual, lo publican igual.
Lo publican igual, pero efectivamente disminuye la exposición que tienen esas discusiones. Oye, muchachos, nos quedamos cortos porque tenemos que seguir adelante. Nosotros le agradecemos la presencia a Pablo Halpern y Francisca Lobos, directora y coordinadora del Centro de Reputación de S Business School, con esta investigación respecto al uso de las redes sociales en las compañías. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas
a ustedes.
Gracias a usted.
Bueno, nosotros vamos y volvemos con Ana Farren, analista de estrategia de BCI Corredores de Bolsa.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Javier cumplió 40 y con las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI se dio un gustito. Ahora se va a la Vega con el pelo al viento, al más puro estilo de Easy Rider, a 15 kilómetros por hora. Sí, 15, en su nuevo scooter eléctrico. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Ya estamos de vuelta para hablar con Ana Farren, analista de BCI. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Hola, Ana.
Ana, ¿qué pasa en el mundo, en Chile, en el dólar, en todos los elementos más importantes del mercado financiero?
Claro, en esta mañana estamos viendo los mercados en terrenos bastante positivos, a pesar del fondo que se ha visto un aumento de los casos de contagio y también de en el fondo de víctimas de la propagación de este virus, del coronavirus, que comenzó en China. Esto, por lo menos, dado por los buenos resultados que vimos el día de ayer de empresas tecnológicas que empezaron a reportarse en Estados Unidos, como Apple, que mostraron resultados para el cuarto trimestre del 2019 bastante positivos. En el caso de la bolsa local estamos viendo que también está en terreno bastante positivo. Obviamente, esto a pesar del coronavirus, de hecho las acciones que en el fondo han sido más golpeadas por en el fondo los nerviosismo en el fondo de los mercados, como CMPC, SQM, están ahora al alza, a pesar de los bajos montos transados que tenemos todavía hasta ahora del día, probablemente en el fondo como rebotando de la mayor en fondo temores que le fueron pegando y que quizás las llevaron a caer. Entonces, sí estamos viendo mayor volatilidad en los mercados, de hecho superior a lo que estuvimos viendo a partir del 18 de octubre. Pero en este momento estamos en terreno positivo. Con el tipo de cambio actualmente en 788 pesos, que está dentro del rango que estamos esperando para el día de hoy, que estamos esperando que se mantenga entre los 787 aproximadamente y 790 pesos por dólar.
Buenísimo. Sí. Perdona lo corto, pero tuvimos mucha gente hoy día. Gracias, Ana.
Ningún problema.
Ana Farro, entonces, analista de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Nosotros nos despedimos, lo dejamos con las noticias. Pero antes, visionarios con Yves Clunard, que es el fundador de Patagonia. Gran historia.
tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¡Ay, de tour por Europa! ¡No te puedes perder Budapest!
¡Torres del Paine! Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Lo verdaderamente importante es la búsqueda, la transformación en tu interior.
Yvon Chouinard, el empresario rebelde. Yvon Chouinard era un fabricante de equipamiento de escalada que aún no cumplía la edad de 30 años cuando en 1968 recibió una invitación que cambiaría su vida. Douglas Tompkins, deportista que 2 años antes había fundado la marca de vestuario outdoor The North Face, le propuso realizar un viaje de más de 16.000 kilómetros por tierra, desde California hasta la Patagonia, para surfear, esquiar y escalar el monte Fitzroy, un macizo de 3.400 metros ubicado entre territorio chileno y argentino. Así cargaron una van de segunda mano con equipos deportivos y junto a otros 3 amigos y una cámara Bulex de 16 milímetros emprendieron la aventura que significó la consolidación de una amistad que duraría más de 60 años. Chouinard le enseñó a surfear a Tompkins, quien a su vez le enseñó a él a hacer kayak y juntos aprendieron a subir montañas. El exitoso ascenso al Fitzroy y aquel viaje al sur del mundo resultaron reveladores para ambos. Comprendieron que amaba la naturaleza y que debían protegerla. Douglas consagraría el resto de su vida a comprar cientos de miles de hectáreas de áreas silvestres en el sur de Chile para preservarlas a perpetuidad, mientras que Yvon crearía Patagonia, una empresa altamente comprometida con el medio ambiente, cuya primera directora ejecutiva sería Christine McDivitt, la mujer de Tompkins. El mítico y fundacional viaje y la expedición al Fitzroy están documentados en las películas Mountain of Storms y 180 grados sur. Douglas Tompkins murió de hipotermia en un accidente en kayak el año 2015, a la edad de 72 años, en una travesía en la que también participaba su inseparable amigo Yvon Chouinard. Nos reencontramos mañana para revivir el nacimiento de la compañía Patagonia. Como un partner digital, tenemos soluciones a la medida, flexibles y ágiles, enfocadas en tus metas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.